El santuario de Caldis. De acuerdo con el programa que se habían formado a las primeras horas de la tarde, se encontraban Abel y sus compañeros en el camino hacia la vecina ciudad de los Casis. En un opulento valle decorado de robles, de cedros y terebintos, se levantaba hacia un costado un promontorio de rocas como obra de titanes en desatinada furia, porque aquello era un formidable amontonamiento de pirámides truncadas, de conos irregulares, de torres altas y bajas, cuadradas y redondas. Labrado todo ello en el corte de una montaña que limitaba el valle por el occidente. Las antorchas encendidas con profusión bien denotaban que el colosal edificio esperaba grandes personajes. El santuario se hallaba a mitad de camino entre dos ciudades, Phrixos y Caldis, y era como el marcador de la frontera que dividía ambos países. El viaje, muy breve, lo habían hecho a caballo unos y otros en pequeños carros tirados por renos, algo así como los actuales trineos arrastrados por perros entre los hielos del norte. Más que un santuario, aquel edificio era una fortaleza bastante parecida a la que habitaba Valquiria en Kyffhauser, solo que esta de Caldis era aún en su interior de un aspecto más adusto, más tétrico, más imponente. Aquí no podía decirse al entrar que parecía un jardín de amor, como se dijera al entrar en la morada de Valquiria. Esto parece un presidio de gigantes que se odian, decía un cobda muy sensitivo al oído de un compañero, cuando iban entrando acompañados de los 70 caudillos que tenían allí sus berecinas. Estas los esperaban reunidas en un vasto salón tapizado de verde esmeralda, donde abundaban las cabezas de alces grabadas en oro, que era el símbolo y emblema del gran cerrú del norte. Sobre el estrado principal estaban las 24 berecinas del Ugalmarada, cubiertas con grandes capas de pieles blancas. En los demás estrados, y según la alcurnia de sus maridos, se hallaban sentadas las otras, pero cubiertas con pieles grises, negras o leonadas. Eran 830 mujeres, la mayor de las cuales tenía 58 años y la menor 21. Las había de todos los tipos y de diversas razas, predominando las de color castaño y rubio. Eran, en verdad, muy bellas mujeres, aún las de más edad. El tipo lánguido, suave y delicado de las ribereñas del descensor, el Cordán, se veía escasamente representado. En un estrado modesto, bastante apartado del estrado principal. Algunos tipos del Nilo, blanco mate y cabellos oscuros, algunos del Irán que recordaban la suave belleza de Siva y hasta de las riberas del Mar Bermejo, del lejano país de Arab, quisieron recordar a Abel la ideal y mística belleza de Surima. Si fuera posible obtener en estas almas tanta hermosura como aparece en los rostros, pensaron los copdas al unísono, mientras los caudillos les iban presentando a las que habían sido sus esposas. El copda notario observó un grupo de 4 bellas mujeres, tipo del país, rubio castaño, a las cuales ningún caudillo se acercó. Eran las de Araxes, que no asistió a aquella visita. El amargo despecho estaba marcado en aquellos ojos humedecidos de lágrimas que la humillación les arrancaba. Avisado Abel, tuvo lástima de Elias y habló al más anciano de los caudillos. Araxes me ha hecho confidente de sus grandes dolores y os ruego me presentéis a sus veresinas con las que es necesario ensayar un sistema de redención, le dijo, si queremos que en esta casa florezcan el orden y el trabajo. Es necesario tender antes un velo de perdón y de indulgencia. Tenéis razón, contestó el anciano, y se encaminó con Abel y el notario hacia aquel estrado. Araxes no ha podido concurrir a esta reunión, dijo el caudillo, pero le reemplazo en este momento y os presento a sus 4 veresinas, hijas de un mismo padre, pero de madres diversas. Son, pues, las 4 medio hermanas y ya veis que se parecen bastante. Los copdas, según el programa que se habían trazado, estaban diseminados por todo el salón juntamente con los caudillos, a los fines de sondear en el ánimo de aquellas mujeres y ver lo que de ellas se podía esperar para el bien general de las familias y tribus a que estaban ligadas. Abel insinuó al anciano caudillo que si no tenía inconveniente le dejase hablar con las veresinas de Araxes para suavizarles la humillación de su ausencia. El anciano se fue hacia sus veresinas y Abel y el notario quedaron cerca al estrado de las de Araxes. Soy amigo de Araxes, díjoles Abel, y en atención a él me permito tener unos momentos de conversación con vosotras. Siempre que hay reuniones, él nos humilla y nos desprecia con su ausencia, contestó la mayor, que era una de las viudas. No le juzguéis mal, pues ya sabéis que él padece mucho, respondió el joven maestro. La ley de la Gran Alianza nos hace padecer a todas, dijo otra de las 4. Perdonad mi franqueza, príncipe, pues según tengo entendido, sois hijo del Tidalá de las Naciones. No tengo nada que perdonar, díjole Abel, y me agrada mucho que digáis tal como lo pensáis, porque así, mucho antes, nos pondremos de acuerdo. El médico, para curar una llaga, forzosamente ha de causar dolor. ¿No es verdad? Y la Gran Alianza, para arrancar la causa de muchos dolores y de muchas llagas, se ha visto obligada a causar dolor. Estoy plenamente enterado de vuestra vida en el hogar de Araxes, y si todas sois infelices, es justamente debido a esa lepra cancerosa de las esposas múltiples que la ley de la alianza busca curar. Y como toda reforma exige sus sacrificios y sus mártires. Vosotras lo sois en esta hora para que sean algo más felices vuestros hijos, vuestros nietos y los que han de venir en futuras generaciones. No creáis por eso que estáis obligadas a vivir en ese sacrificio continuado. Creo que podéis rehacer vuestra vida amparadas por esa misma ley de la gran alianza que censuráis, sin haber llegado a comprenderla en su elevado espíritu de mejoramiento de la humanidad. Rehacer nuestras vidas, exclamó la mayor con gran amargura. Imposible. De todo punto imposible. ¿Sabéis que fuimos repudiadas? Y que la gran alianza anuló ese repudio, contestó Abel. Porque no había motivo para ello, añadió otra de las cuatro berecinas. Creo que el consejo de familia encontró motivo, observó el copta notario. Pero la tolerancia que emana de la ley permitió al consejo de familia anular el repudio en homenaje a vuestros pequeños hijitos, inocentes de todo cuanto había ocurrido en el hogar de Araxes. Es la gran alianza quien nos obliga a vivir relegadas en esta fortaleza, poco menos que como prisioneras, preguntó una de ellas. No, es la disposición del difunto Serrú, que creyó haceros bien dando seguridades honrosas a vuestras vidas separadas de vuestros esposos. Las que son ricas obtienen cartas de soberanía y se casan nuevamente. Pero como nosotras no tenemos sino nuestras modestas dotes, no podemos movernos de aquí sino a riesgo de perecer de hambre, añadió la mayor. Y decidme, ¿no es para bendecir a Dios que siendo pobres os veáis refugiadas en una mansión de princesas viudas, donde todo os sobra, hasta el amor y la felicidad, si sabéis conquistarlos? Preguntóle Isabel, irradiando sobre ellas toda la ternura y toda la bondad de su corazón. Príncipe, exclamó la menor de ellas, por piedad, llevadnos a vuestro país, a los valles del Éufrates, de donde era mi madre, que lejos de esta tierra, donde hemos padecido, creo que encontraremos el sosiego y la calma. Tranquilizaos y esperad que el Altísimo, mediante vuestra buena voluntad, os abrirá un camino nuevo de paz y de dicha. Gracias, gracias. No nos olvidéis en nuestra desgracia, dijeron las cuatro, ya próximas a llorar. Estad seguras de que no dejaré esta tierra sin haber mejorado vuestra situación. Y dejando aquel estrado que el remordimiento y la humillación llenaban de amargura, se mezcló con sus hermanos y caudillos, y continuó recogiendo lo que derramaba aquella porción de humanidad, relegada a la condición de seres inútiles, una vez que no podían ser utilizadas para la procreación y el placer. la energía y las facultades espirituales y la intensidad del querer y del sentir de todas estas almas, chispas divinas emanadas de Dios, se perderán en el vacío? Se preguntaba Bel, de pie junto a la gran hoguera central que en un hermoso entarimado de piedra rosáceo, con verjas de cobre, ardía en rojizas llamaradas, donde dos criadas sordomudas arrojaban trozos de madera y hierbas aromáticas. Casi todas las mujeres lo observaban con curiosidad, y aquella meditación silenciosa que ensombrecía de tristeza su rostro le hacía ante ellas doblemente interesante. Era tan joven y tan bello, y el color de sus pupilas y la blancura de su tez y el bronceado fulgor de sus cabellos le asemejaban a las bellas pinturas con que los artistas pintaban a Apolón en los frescos de las murallas roqueñas de palacios y santuarios. Algo había en él que no hablaba a los sentidos, y muchas de aquellas mujeres, no sabiendo qué explicación dar a la grandeza invisible emanada de la persona de Abel, acudían a buscar en lo maravilloso de añejas supersticiones la solución del enigma. Corren rumores, decía una que creía estar bien informada, de que es un hijo de los dioses protectores de la tierra, aparecido en una barquichuela de nácar que flotaba en las aguas del Éufrates. Yo sé, decía otra, que la gran sacerdotisa de Apolón le trajo a Gorilandia a bordo de su velero, y que al entregarle a los tracios les dijo: es un dios encarnado, juradme que guardaréis su vida como guardáis las vuestras. El enigma se agrandaba cada vez más y envolvía al joven Cobda en una aureola de luz y de amor que predisponía los ánimos para una plena aceptación a cuanto el joven misionero pudiera pedir de aquella asamblea femenina. Varios de los cobdas se le acercaron para manifestarle sus impresiones particulares, recogidas a través de las conversaciones. De las observaciones de todos, Abel sacó esta conclusión: aquí hay más dolor e ignorancia que maldad. Hay heridas profundas y tinieblas demasiado densas. La luz de la verdad y el bálsamo del amor, he ahí todo cuanto es necesario en este recinto. Gran Atman, inteligencia suprema, soy un débil pajarillo en la materia. Enviad a mis alianzas espirituales en auxilio mío, y este puñado de almas sombrías se tornarán en un enjambre de estrellas. Un ambiente sereno, de paz y de armonías, se había establecido suavemente, y las conversaciones bajaban de tono, como si la meditación silenciosa de Abel se hubiera contagiado a los presentes. Y como obligado por el mismo agotamiento de todas las conversaciones, el más anciano de los caudillos levantó su voz para decir: príncipe del Éufrates, decidnos si tenéis bien vuestras impresiones sobre este santuario de Berecinas que acabáis de visitar. Y le indicó el estrado en que solía sentarse Lugalmarada y su consejo cuando visitaban la casa. Abel subió y se sentó rodeado por sus hermanos. El silencio se hizo profundo, y la expectativa se veía en todos los ojos fijos en él, y habló así: Pido al eterno amor y la divina sabiduría, su luz y sus ternezas, para hablar con almas que sufren porque ignoran. Hermanas mías, mujeres de los países del hielo, hablo para vosotras, aquí congregadas como avecillas náufragas en la vida, a quienes el huracán deshizo sus nidos, destrozando afectos, esperanzas e ilusiones. Más joven que todas vosotras, no es de esta breve vida mía que he aprendido las lecciones sublimes del dolor, de la humillación y del abandono. Más que todas vosotras, conoce mi espíritu los tormentos del mal llamado amor. Por esta humanidad, que aún no llega a comprender ni a sentir el amor, sino interponiendo en él las más ruines bajezas, las más groseras bestialidades. Comprendo que ni aun vuestros hijos sean capaces de consolar vuestra pena, pues ellos no son para vosotros más que un recuerdo de que fuisteis madres sin amor, solo por la obligación contraída de dar prole numerosa a quienes os llevaron a su lado solo con ese fin. Mas no culpéis a la ley de la gran alianza vuestros dolores, si bien es ella quien os aparta de vuestros dueños, porque es llegada la hora de que comprendáis que no sois un rebaño de ovejas sin otro fin que la procreación. Es llegada la hora de que comprendáis que sois inteligencias, chispas de divinidad bajadas a la materia para vuestro progreso intelectual y moral, para formar parte activa del concierto magnífico de la evolución humana, marchando en conjunto hacia un luminoso porvenir de paz, de amor y de dicha. La ley de la gran alianza os arranca de la humillante condición de objetos de placer para deciros, mujeres de todas las condiciones y de todas las razas, levantaos a la altura de vuestros nobles destinos. La soberana inteligencia creadora os llama en vuestra hora actual a ser la compañera gemela del hombre, una alma para otra alma, un corazón para otro corazón, dos seres en un solo consorcio de comprensión, de compañerismo, de convivencia que dura tanto como esas dos vidas que se unen en el éxtasis sagrado del amor que ni aun la muerte puede interrumpir. El hombre mismo, inconsciente de las causas fundamentales de sus propios dolores, os ha tomado hasta ahora como se arranca una flor, cuyo perfume se aspira y se arroja después cuando se ha marchitado. Os ha estrujado como un fruto maduro para extraer en su elixir embriagador el germen de nuevas vidas, exigiendo en cambio una fidelidad servil y absoluta, sin que jamás se haya pensado en que vuestra alma tiene sed de amor, de ternuras, de íntimos desahogos, de suaves y secretas confidencias vaciadas de un corazón en otro corazón, el vuestro, como el que sentís latir dentro del pecho. ¿Os ha sido acaso posible nada de esto, pobres almas, olvidadas de que existís para solo pensar en la bella materia carnal que os envuelve? A esa materia le bastan baños perfumados, ricas túnicas de seda y oro, delicados manjares, licores enervantes y adormecedores, adornos de flores y de pedrerías. Todo esto habéis tenido en abundancia, pero no habéis saboreado ni una migaja de felicidad. Vuestra alma gime y llora horriblemente, aprisionada en calabozos sin luz, sin aire, sin sol. Yo siento hasta ahogarme casi la pesada atmósfera de vuestro llanto contenido, de vuestro despecho, de vuestras humillaciones, de vuestras rebeliones íntimas, de vuestros deseos de venganza y hasta de vuestros impulsos hacia el crimen, ante la horrenda figura espectral de una vida sin amor, de una vida de bestia mansa para quien no hay otro porvenir que la brutal satisfacción de los sentidos. Oh mujeres, mujeres, hermosa mitad de la humanidad, a quien amo intensamente, en la dulce y tierna madre que me trajo a la vida. A tantas vidas planetarias como he debido realizar en busca de liberación y de luz, yo os digo, bendecid a la ley de la Gran Alianza, que viene a colocaros sobre el pedestal que os pertenece, aunque para ello sea necesario de vuestra parte el aceptar una situación penosa hasta cierto punto, mientras llegáis a conquistar la plenitud de vuestras prerrogativas como compañeras del hombre que haya pactado con vosotras comunión de amor y de vida hasta más allá de la tumba. Mujeres, nobles y bellas mujeres, hermanas gemelas de las que han sido y serán madres de mis vidas humanas, no lloréis más, porque ha sonado para vosotras la hora del amor y de la libertad. Yo tengo el secreto de vuestra dicha, de vuestra paz, de vuestra liberación como espíritus. ¿Le queréis? Un formidable estallido de sollozos, de llantos, de gemidos, resonó como una tempestad desatada de repente en el vasto salón. La mayor parte cayeron de rodillas, con las manos tendidas hacia Abel como en una suprema oración. «Eres un Dios hecho hombre», se oía entre el clamoreo. «Sálvanos, príncipe del Éufrates, somos muy desgraciadas. Hemos pecado, empujadas por la soledad, por el dolor, por el abandono. Eres Apolón que viene a salvar a las hijas de Nortia. Queremos ser buenas, pero queremos vivir, amar, ser felices, ser amadas, ser dichosas. Los caudillos, conmovidos a la par de Elias, lloraban también, aunque silenciosamente, pues a la clara luz emanada del discurso de Abel, se encontraban grandemente culpables de la triste situación de aquel desolado rebaño de seres humanos que habían nacido mujeres. Cuando la dolorosa explosión hubo calmado, Abel habló de nuevo. «¿Me autorizáis?», preguntó, «para hacer por vuestra felicidad todo cuanto yo entienda ser necesario». Un sí, repetido a coro en todos los tonos, se dejó oír firme y resuelto. «Esperadme reunidas mañana a esta misma hora, y os revelaré el secreto de vuestra felicidad, de que el buen Dios me ha hecho depositario. Pero como preparación para recibirlo, os pido que depongáis toda aversión o recelo entre vosotras, y que ninguna se crea más grande que sus hermanas, sea quien fuere el hombre que fue su dueño. No sois más que almas revestidas de un cuerpo de mujer, hermanas de origen, de luchas y de infortunios, y ni aun los años de vida terrestre os deben servir de pretexto para asumir privilegios destructores de la paz y de la concordia». Comprendiendo el significado de estas últimas palabras, las que vestían capas blancas y ocupaban los más altos estrados, descendieron llorosas y, abrazándose con las demás, se confundieron entre ellas. Entonces le llegó el turno de conmoverse a Abel, y sin preocuparse de secar las lágrimas de dulce emoción que corrían serenas por su rostro juvenil, abrió los brazos mientras les decía: «Mujeres que padecéis, yo os doy a todas el abrazo del alma madre, que se complace en esta hora de vuestro hermoso despertar a la vida y al amor. Para los cobdas compañeros de Abel, sensitivos todos, clarividentes los unos, auditivos los otros, habían pasado en grandioso desfile y como en un escenario sin límites, estupendas escenas del pasado que explicaban el presente y hacían prever el porvenir. El hombre luz había evocado a sus elevadas alianzas espirituales para auxiliarlo en su obra de transformar aquellas almas sombrías en un enjambre de estrellas, según su elocuente decir. Y esas alianzas habían acudido en tropel, como un torbellino radiante que, en marejada de luz, de armonías y de amor, habían saturado almas y cuerpos de inefable dulzura. Por eso, en aquella numerosa asamblea, el arrepentimiento había arrancado lágrimas y sollozos. Por eso los caudillos habían derramado llanto silencioso a la vista del feroz egoísmo con que habían sacrificado aquellas mujeres a sus instintos y a sus ambiciones. Por eso, las altivas mujeres que habían sido del gran Cerrú descendieron de su estrado de honor para mezclarse con sus compañeras de infortunio de más modesta posición. Por eso sintieron todos, en lo más hondo de su ser, la voz doliente del alma cautiva que reclamaba a gritos sus derechos a la liberación y al amor. Los odios, los recelos y los delictuosos pensamientos se habían apagado como aullidos de fieras que van alejándose, corridos por la llamarada de un incendio visto de lejos. Y la visión radiante de una nueva esperanza dejaba ondular su veste flotante, saturada de frescura, de promesas, de caricias. ¡Oh, milagro de la divina esperanza, sembrando rosas sobre la escarcha, sobre las rocas, en las arenas caldeadas y hasta en las tumbas desiertas! Tal es el alma, chispa divina, cautiva y encadenada, harapienta y leprosa, a veces corroída de úlceras y de llagas, pero dispuesta siempre a emanciparse y volar. Al retirarse, Abel se dirigió con los caudillos a un gran torreón que llamaban de los consejos, donde se realizaban las deliberaciones importantes y secretas. Allí estaban los archivos en tablas de arcilla correspondientes a las familias de las berecinas y de los caudillos que fueron sus dueños y señores. Los cobdas debían aprovechar aquellos momentos de buena disposición para solucionar el problema de aquellas 830 mujeres que habían quedado sin hogar y relegadas como una majada de ovejas cautivas en un redil amurallado de rocas. La ardua tarea de poner en orden nombres, familias, dotes, tribus, países a que pertenecían, número y edad de los hijos que cada una tenía, causas de repudio, situaciones especiales, etc. Todo esto les llevó a cobdas y caudillos casi toda la noche. Y aunque era otro el alojamiento preparado para Abel en Frixos, no podían abandonar el torreón debido a la abundante nieve que caía obstruyendo los caminos y obstaculizando todo viaje. Nadie había pensado pernoctar en la vetusta mansión de piedra. ¿Cómo podían suponer los caudillos que el representante del gran Tidalá de las naciones de dos continentes tomaría con tan gran interés la causa de sus berecinas? Llevaban relegadas allí 30 lunas, y ellos, sus dueños, sólo se habían ocupado de satisfacer con abundancia sus necesidades físicas de alimentación y vestido, y de enviarles elementos de trabajo que les sirvieran de distracción. Pero los cobdas eran los decididos cultivadores del espíritu, los apóstoles de la redención humana terrestre, y para ellos era asunto de primera necesidad el poner en camino de progreso espiritual y de mejoramiento moral aquellos 830 espíritus estancados en la inercia y el tedio, en la ignorancia y la ociosidad. El gran torreón de los consejos, que se decía haber sido propiamente el templo utilizado por los mingos para sus cultos macabros, se levantaba hacia un ángulo de la inmensa ciudadela de roca, con la cual comunicaba por un pasaje o callejuela corta, abierta como un túnel en la montaña, y como el hada de la nueva esperanza tendió sus velos refrescantes y suaves sobre las infelices mujeres allí prisioneras, ellas con inaudito afán transformaron las amplias cavidades del torreón en morada confortable para que pudiera servir de abrigado hogar por esa noche al único hombre que les había demostrado amor. Y en una amplia sala baja, contigua al archivo en que cobdas y caudillos deliberaban, dispusieron ellas un comedor dormitorio, con una hoguera en cada ángulo, cubiertos de mantas de pieles y cobertores de lana, los grandes estrados de piedra que circundaban la vasta sala en todas direcciones. Y sobre la enorme mesa de piedra negra que había sido ara de los sacrificios, habían dispuesto con abundante profusión viandas de toda especie, en que predominaban el exquisito pescado asado del Báltico, los gansos ahumados, frutas, miel y manteca del país. En las cuatro hogueras se veían enormes marmitas de cobre, donde humeaba el jarabe de cerezas y jugo de uvas, con que aquellas gentes acompañaban siempre sus comidas. Aquí pasaron las hadas que velan por los hambrientos, decía poco después un caudillo joven que, viendo la imposibilidad de volver a Phrixos, se dirigía al túnel de comunicación para pedir algunos víveres en el aprovisionamiento de la fortaleza. Y al ver la maravillosa transformación que había sufrido la sala del Ara, preguntó a cuatro viejos criados que allí encontró cuidando del fuego: ¿quién arregló todo esto? Las berecinas, así que empezó a caer nieve en tanta abundancia, porque comprendieron que no podrían volver a Phrixos con esta noche. Que los dioses compensen su buena obra, porque estamos todos que morimos de frío y hasta de hambre. Pronto debe amanecer. Todavía no, amo, dijo uno de los viejos. Ya empiezan las noches a ser más largas y aún habrá tiempo para que toméis un largo sueño. ¿Y vosotros qué sois aquí? Los serenos de turno. Ya sabéis que no hay aquí más hombres que nosotros, que somos 12, puestos aquí por el gran Cerrú, nuestro Padre y Señor. Las amas nos han mandado para serviros. Pocos momentos después, cobdas y caudillos rodeaban aquella enorme mesa, regalo que debían a las infelices cautivas en quien el hada de la esperanza comenzaba a despertar los buenos y nobles sentimientos adormecidos por la inercia de una vida inútil, sin ilusiones y sin amor. Cuando ya muy entrado el día siguiente, los cobdas se despertaron, Abel pensó que no había objeto de esperar a la noche siguiente para dar término a aquel asunto, puesto que ya habían recogido en el archivo cuantos datos le eran necesarios para obrar con acierto y con justicia. Se hizo conducir a la gran sala de las asambleas, donde fueron llamadas las veresinas, debiendo acudir acompañadas de sus hijos. Para abreviar la ardua tarea, dividieron el conjunto en grupos, o sea, por edades: las más jóvenes, las medianas y las de edad madura. Estas últimas eran las menos, y también las que tenían menos hijas o no tenían ninguna, pues ya las habían casado. Los cobdas se tomaron la tarea de averiguar cuáles deseaban ser devueltas a sus familias y a sus países, y cuáles deseaban permanecer en el santuario. Aquel archivo del torreón de los consejos había permitido a los cobdas tomar innumerables cabos sueltos, almas olvidadas y perdidas en el vertiginoso turbión de la vida, que arrastra a veces a los seres como el viento a las hojas de otoño. Allí estaban varias de las doncellas del país de Arab, vendidas por el infortunado Dizabad a los piratas, juntamente con Zurima y sus hermanas. Allí estaban hijas y nietas de Chebea, el desventurado caudillo que había sido del país de Nairi, actualmente bajo el gobierno de Iber. Una de esas nietas era hija del padre de Caíno, hijo menor de Chebea. Era, pues, medio hermana del hijo adoptivo de Adamú y Ebana. Allí había hijas de Ismacú, el caudillo de los cuchitas, hijas de esposas secundarias que él había tenido, hijas también de las veresinas de Jebuf, el padre de Ada, la reina del Éufrates. Eran, pues, hermanastras de la dulce esposa del cobda rey. Encontraron entre aquel amontonamiento de mujeres sin hogar algunas originarias de las montañas de Irán, algunas del mismo país de Aranzán o Numaki, gobernada por Elia, y entre estas una hija del consejero que fue descubierto en traición y que se ahorcó al verse encerrado en la Torre de la Justicia. Había una veresina de Icleas, el padre de Valquiria, la cual tenía dos hijas, adolescente la una, muy jovencita la otra, y ambas eran hermanastras de la matriarca de Kifauser. Y entre las bellas mujeres circasianas, dos hermanastras de Vladico, el esposo de Mavi, con tres hijitas cada una, todas niñas menores de 12 años. Y cuando llegaron a examinar el grupo de las mujeres del Nilo, encontraron dos nietas del cobda Ginar, que había sido rey de Mizraim, el país vecino de Zoán, que perteneciera al viejo Chalit a Hermesú. Y hasta la anciana Elisa, el hada buena del monte Cazón, estaba allí representada en aquella hija que perdió de vista al huir de su marido despótico y cruel, que contaba ya perdida para siempre. Era ya cercana a los 40 años y sólo tenía dos hijas jovencitas, pues los hijos mayores eran varones y esos quedaban bajo la tutela de los padres. Todas estas mujeres pedían ser devueltas a sus países y a sus familias, donde podrían dar una nueva orientación a su vida. La mayoría eran de Frixos, Caldis y demás países circunvecinos, y eran las que deseaban permanecer en el santuario hasta tomar alguna resolución. Abel recabó de los caudillos que costearan el viaje a las mujeres que querían volver en medio de su parentela, y que las dotaran según sus medios, dándoles carta de soberanía para que en ningún caso se las injuriase como repudiadas. Y cuando hubo conseguido lo que era justicia para Elias, les dijo: «Las que deseáis partir a vuestros respectivos países, preparad vuestras maletas de viajeras, arreglad vuestros asuntos particulares, pues saldréis de aquí dentro de breves días. Así que nosotros hayamos dado término a los asuntos que nos han traído a los países del Ponto. Yo mismo os conduciré al lugar de vuestro destino. En cuanto a vosotras, las que habéis querido permanecer en vuestro país y en este santuario, os digo que si tenéis un poco más de paciencia, pronto deben llegar, si no han llegado ya a Kifauser, mujeres copdas pedidas al santuario del Caspio para formar un consejo femenino en Kifauser, al lado de la matriarca que desea formar en nuestras filas de educadores de pueblos. Yo os prometo conseguir de Elia que os visite con dicho consejo. De allí tomaréis la luz y orientación necesaria para gobernaros y marchar en forma de tener paz y felicidad. Santuarios como este florecen como jardines en Etea, en el Nilo, en Soldán, en La Paz, a orillas del Éufrates. La misma matriarca Valquiria quiere fundar uno en Kifauser, poniendo al frente a mujeres copdas, hermanas mías ya de larga experiencia, en abrir horizontes de luz y de amor para mujeres que por la ley de la alianza han quedado en iguales condiciones que vosotras. Esperad, pues, y confiad que las promesas que os hago, en nombre de Dios las hago, y Él será conmigo para cumplirlas. En Gorilandia y Calidonia he de permanecer aún varios días. Meditad vuestras resoluciones y estaréis a tiempo de darme aviso antes de mi partida». Y seguido por las llorosas bendiciones de todas aquellas mujeres que veían salir un nuevo sol con la visita de Abel, éste salió de la fortaleza, seguido de sus hermanos y de los caudillos, pensando que Araxes debía estarle esperando, porque llegaba la hora de despertar a Badina.